Muy buenos días, muchas gracias a todos por atender a esta convocatoria. Se trata de un tema, desde nuestro punto de vista, muy importante. Permítame arrancar informando a ustedes que nos acompañan César Leiva Camacho, es presidente de la FED Rural, Martín Salas García, presidente de AMUX, y mi paisana y amiga de muchos años, Isabel Cruz, directora general de AMUX. Como seguramente muchos de ustedes saben, y si no vale la pena recordarlo, México obtuvo hace tiempo el galardón ministerial de la Cumbre Mundial de Mujeres, Global Summit of Women, en inglés, celebrada recientemente en Tokio, Japón, del 11 al 13 de mayo de este año. Y esto sucedió así por los resultados de la inclusión económica, de la inclusión financiera de mujeres rurales en el programa de asistencia técnica al microfinanciamiento rural PATMIR. Este premio fue recibido por la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio. El PATMIR, mis queridas amigas y amigos de los medios, logró la inclusión financiera, por eso el galardón, de 1.3 millones de personas marginadas en zonas rurales en tan solo 5 años, gracias a la participación de la banca social. Banca social, por cierto, tan golpeada en la actual administración. Y banca social, cuando hablo de ella, pues me refiero a las cooperativas de ahorro y préstamo, a las sociedades financieras comunitarias y a las sociedades financieras populares. Esta alianza, la del gobierno con este tipo de instituciones, es la demostración clara y contundente de que la banca social puede lograr resultados exitosos en ámbitos donde la banca comercial y la banca de desarrollo no han ni siquiera intentado penetrar. Digo, hay que volver a repetir, como lo hemos dicho muchas veces, que el sistema nacional financiero es tan débil que hay estados de la República donde te sobran los dedos de las manos para ubicar cuántas instituciones bancarias están asentadas en los municipios de dichas entidades. Y por eso la cabida, la entrada de la banca social tan importante e injustamente golpeada, es un punto de vista personal, por parte del gobierno de la República. Con esta alianza, insisto, que es la demostración de que la banca social puede lograr resultados exitosos en los ámbitos donde esta banca comercial y de desarrollo no han intentado penetrar, sí lo ha hecho la banca social. Y esto nos permite demostrar que esta banca, la banca social, es fundamental, es muy importante, particularmente por lo que estamos aquí hablando, para el desarrollo del campo, y que también puede contribuir a la reducción de la pobreza. Pero lamentablemente, y decimos esto con sorpresa y con pesar, todo esto al parecer no es mérito suficiente para la presente administración federal, toda vez que la Secretaría de Hacienda ha cancelado este importantísimo programa, aun cuando su presupuesto anual promedio era tan solo de 200 millones de pesos. Parecería increíble que acaba de recibir un galardón y, en respuesta al éxito manifestado por esta estrategia de financiamiento de inclusión, es cancelar el programa. Por eso quiero señalar que a nosotros nos queda claro que el gobierno federal pues no tiene inconveniente alguno en gastar miles de millones de pesos en publicidad, pero le duele mantener los poquísimos programas exitosos que existen y que atienden a una población muy importante, un sector muy importante de nuestra población. Es por eso que hoy estamos presentando un punto de acuerdo en el que exhortamos, pero muy firmemente, a que recapaciten y restablezcan este programa. además de que lo consideramos, es importante considerarlo en el presupuesto de egresos para el próximo año, por lo cual desde ahorita anunciamos que vamos a luchar en esa ruta. Igualmente, en este punto de acuerdo que hoy presentamos, exhortamos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, famosa ya, por cierto, por su proverbial ineficacia, para que en un plazo no mayor a 30 días, 30 días hábiles, y como lo mandata la misma ley, emita una reglamentación específica, adaptada y viable para las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural, a fin de que puedan ser intermediarios autorizados por dicha comisión y operar sin limitaciones, sin las limitaciones que hoy vemos en la que la regulación actual les impone. Para que ustedes conozcan más a detalle de este tema, de los actores involucrados, los que han sido pieza fundamental para recibir este galardón, para lograr la inclusión de una parte muy importante de la población mexicana, que sin esta posibilidad estaría, como ya existe, pues en el abandono otra parte de nuestra población mexicana. Le quiero ceder en principio la palabra a Isabel Cruz, presidenta, como ya lo dije, aquí de la MUX, de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, y pedirle a Isabel que, si quiere ella darle la palabra a quienes también nos acompañen, lo haga en función de que lo crea conveniente. Te escuchamos, mi querida Isabel.
Muchas gracias. Mi nombre es Isabel Cruz Hernández, soy directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, una de las organizaciones que promovió el nacimiento de este programa PATMIR y que operó hasta el mes de diciembre en 32 regiones del país con intermediarios financieros de tipo social, como cooperativas, sociedades financieras comunitarias y SOFIPOS. Lo que es importante remarcar de la iniciativa de punto de acuerdo que se presentará el día de hoy es que está haciendo un llamado al gobierno federal para reinstalar presupuesto que fue eliminado en el mes de diciembre y que afectó seriamente el funcionamiento de la banca social en su expansión. Si ustedes analizan las cifras de la Encuesta Nacional Agrícola, en menos de 10 años la banca social se ha posicionado como el principal oferente de crédito para el campo. 25 de cada 100 productores reciben crédito de estos organismos. Es un proceso de expansión y de crecimiento que beneficia a comunidades rurales marginadas y que se ha suspendido porque prácticamente todos los programas de apoyo han desaparecido o se han limitado a presupuestos simbólicos en el Instituto Nacional de Economía, en el Bansefi, que es donde está ubicado este programa PATMIR, en la Financiera Nacional de Desarrollo. Es decir, que el recorte presupuestal está ahogando las posibilidades de expansión y crecimiento de estos organismos de ahorro crédito. Les quiero comentar que fueron 220 organizaciones las que participamos en este programa y logramos bancarizar en 5 años a 1.3 millones de familias rurales, la mayoría mujeres, 60% zonas indígenas, y que estos logros que el propio secretario José Antonio Meade ha calificado como una alianza exitosa público-privada están en riesgo de detenerse en un momento en que México necesita su banca social, porque esta banca social está bancarizando remesas y atendiendo a migrantes y familias migrantes, comunidades migrantes, a través de 3.000 puntos o sucursales de atención. O sea, no solamente al reducir el presupuesto PATMIR y de banca social, se está ahogando también la posibilidad de dar una respuesta eficaz a la transferencia de remesas, a la creación de patrimonios de los migrantes y a retrasar la posibilidad de que México tenga un sistema financiero Ya no digamos igual, porque en Canadá tiene 96% de la población está bancarizada y en los Estados Unidos también, y en México no llegamos a 30%. Entonces, estamos discutiendo un acuerdo de libre comercio, estamos viviendo un momento coyuntural de gran importancia humanitaria y económica por el riesgo de que las remesas sean castigadas con impuestos y el riesgo de que los migrantes deportados pierdan sus pocos ahorros que dejarían en Estados Unidos. México puede dar una respuesta a través de su banca social, pero no lo puede hacer si no tiene acceso a esquemas de apoyo para expandirse, consolidarse y continuar como lo ha hecho hasta hoy de manera exitosa en el fortalecimiento de una banca social que verdaderamente llegue a las comunidades más pobres. Y quisiera darle la palabra a Martín Salas, que es el presidente de AMUX, para que concluya para que dé nuestro mensaje, y después al presidente de la Federación de Instituciones Rurales, una federación de supervisión de instituciones financieras autorizada por la Comisión Nacional Bancaria, César Leiva. Martín, por favor.
Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Salas García, soy originario del estado de Guerrero, soy el presidente de la AMUX, como acaba de presentar la compañera Isabel. El programa PADMIR ha permitido a muchas de las pequeñas cooperativas que existen en el país a seguir continuando y ofreciendo los servicios que necesitan nuestros socios en zonas rurales. A través del PADMIR se ha fortalecido nuestras instituciones, y es a través de este programa que muchas de estas instituciones han podido abrir nuevas sucursales en zonas marginadas. Desgraciadamente, al cancelarse este programa ya exitoso, nosotros como responsables o como representantes de estas pequeñas cooperativas agradecemos enormemente el apoyo del senador Benjamín Robles por este punto de acuerdo, ya que en base a ello es importante reconocer la labor que ha tenido como amigo de las zonas rurales, y también porque no todas las voces en el Congreso saben bien de qué se está hablando. Es un tema de moda a raíz de que surge este premio a nivel mundial, pero curiosamente, en vez de aumentar el presupuesto, pues lo recortan. Creo que vale la pena que en este punto de acuerdo se reconozca los méritos del programa para que pudiera continuar. Creo que todas las organizaciones campesinas y rurales estarían en la mayor oportunidad, tendrían mayor oportunidad de crecer, expandirse y ofrecer mejores servicios. De mi parte sería todo, y pues nuevamente agradecerle al senador por este punto de acuerdo. Muchas gracias.
Muy bien, buenos días. Mi nombre es César Leiva Camacho, yo vengo del estado de Sinaloa. Soy presidente del Consejo de Administración de la Federación de Instituciones y Organismos Financieros Rurales. En primer término, agradecer la disponibilidad del senador Benjamín Robles por la propuesta de presentar este punto de acuerdo ante la Cámara de Senadores para que se valore y en su momento pueda ser tomado en cuenta y autorizado. El 2001 nació la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que venía a regular las actividades de ahorro y crédito en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. El 2009 tuvo una modificación y se crearon las sociedades financieras comunitarias con el fin de que estas sociedades pudieran prestar servicio en los medios, en las zonas rurales, donde, ya lo decía el senador, donde no llega la banca oficial, donde no llega la banca mexicana. Las organizaciones como las sociedades financieras comunitarias son organismos de productores que se encargan de captar recursos y colocarlo entre sus mismos socios. Además, hay también, dentro de la misma ley, está contemplada la integración de organismos de financieros rurales, es donde se organizan las sociedades financieras comunitarias. Hasta ahorita, desde el 2009, no se ha emitido la regulación prudencial para este tipo de figuras. En este punto de acuerdo que el senador está presentando como propuesta a la Cámara de Senadores, se le está pidiendo a la Comisión Nacional Bancaria que emitan esa regulación prudencial, que emiten esa regulación específica para este tipo de organismos, Las sociedades financieras comunitarias no somos sociedades financieras populares. No somos banca que tengamos aquellos recursos para estar cumpliendo con tantos requisitos. Sí queremos ser normados, sí queremos ser vigilados y sí cumplimos con la regulación, pero queremos que se nos haga o se emita una regulación ad hoc, una regulación que permita que puedan funcionar estos organismos en las zonas rurales. Muchas gracias.
Bien, pues ahí está el planteamiento a la Secretaría de Hacienda para que recapacite, restablezca este programa que ha permitido la inclusión financiera y obviamente social de más de 1 millón, para ser concretos, 1.3 millones de personas, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en un plazo no mayor de 30 días emita esta reglamentación específica para que le dé viabilidad a las sociedades financieras comunitarias y a los organismos de integración financiera rural. Es un asunto de la mayor trascendencia que, insisto, pues el galardón recientemente recibido en mayo pasado da cuenta del éxito que se ha tenido, y por eso vemos inconcebible que haya marcha para atrás. Es como si a cualquiera de nuestros hijos los hubiesen becado, sacan 10 y les quitan la beca. Es algo que no podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados. Esta es la información que queremos dar. Les agradecemos mucho. Si hubiese alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Si no fuese el caso, pues les encargamos que sean ustedes, por supuesto, portavoces de este tema tan trascendental que hoy presentamos como punto de acuerdo en la Comisión Permanente. Muchas gracias.